Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Muy buenas tardes a todos, en nombre de todo el equipo que hacemos para ustedes Madrid Directo. Hoy día muy especial para muchísimos madrileños. Están ya o en las carreteras, nada más acabar sus trabajos, con el coche cargado hasta arriba. Y atención, porque tenemos ya los primeros problemas en las carreteras de Madrid. Por ejemplo, en la A2 a la altura de Torrejón, en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Pinto, en la A5 en Arroyo Molinos. Y ojo también por la M40 en distintos puntos, también tiene muchísimos problemas. La DGT espera para hoy 3 millones de desplazamientos, así que muchísima prudencia en los viajes, mucha paciencia. Escúchenos, que desde aquí les vamos a informar de cómo va esa salida. Extremen la precaución, porque además también coincide la operación salida de vacaciones con la del paso de estrecho, con la afluencia de viajeros magrebíes. Y además, atención, muchísima atención, porque los que han optado por el tren se encuentran hoy con una huelga con más de 700 trenes cancelados. Así que vamos a buscar ya información en directo. Estamos en la estación de Atocha. Allí tenemos a Roberto Macedonio. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Impaciencia y mucha espera. Miles de viajeros van a llegar hoy entre 1 y 4 horas tarde a sus destinos. Son los afectados por las más de 700 cancelaciones que se producen hoy en los trenes, tanto de cercanías como de media y larga distancia. Justo ahora, en este momento, acaba de terminar la primera parte de estos paros parciales que han tenido lugar hasta hace 5 minutos. Pero atención, porque se reanudan a partir de las 8. Todo el mundo mira hoy en la estación de Atocha a las grandes pantallas que acaban. Paran todas las miradas, como digo, también prestan atención a la megafonía, porque se genera cierta confusión. Hay quienes aún siguen sin saber si finalmente su tren sufrirá retrasos o no. Pero lo cierto es que aquí nos encontramos dos realidades, la más positiva y la más negativa. Vamos a empezar por lo bueno, es el caso de Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vas a Barcelona y me parece que tu tren, en principio, que sepamos, no sufre retrasos.
Sí, en principio no me lo han cancelado, no me han avisado por lo menos de ninguna cancelación.
No le han avisado, se suele avisar gracias con un día de antelación, pero él sigue pendiente, como digo, de estas pantallas para saber si finalmente llegará a tiempo o llegará con horas de retraso, tal y como precisamente Jennifer tendrá que llegar. ¿A dónde? Buenas tardes.
Buenas tardes, a Málaga.
A Málaga. Llevas 8 horas viajando ya.
12.
¿De dónde vienes?
De Varadero, de Cuba.
Qué bien. Bueno, no ha ido tan mal, entonces.
Bueno, no, allí he estado bien.
Estás relajada, pero ahora te anuncian, te indican que esas horas de viaje aún serán más largas. ¿Cómo te lo has tomado?
Pues en principio mal, porque estamos ya muy cansadas de todo el viaje, pero bueno, por lo menos hemos tenido la suerte que solamente 1 hora lo que se demora nuestro tren.
1 hora, porque gracias Jennifer, Pilar, los retrasos pueden llegar a ser de hasta 4 horas. Y como vemos, dos realidades en Atocha, algunos contentos, otros enfadados, pero todos, eso sí, armándose de paciencia por lo que pueda pasar.
De todos modos, qué buen encaje tienen, porque fíjate, esta mujer que ya lleva no sé cuantísimas horas de vuelo, ahora está contenta porque solo tiene 1 hora de retraso.
Pobre, tanto vuelo. A mí, yo sufrí la cancelación del 15 de julio en Valencia, tuve que esperar 1 hora más y no me siento tan bien, lo encajé peor.
Pero no, se pone uno muy nervioso. Por cierto, hay servicios mínimos, ¿no?
Hay servicios mínimos, hay que recordarlo. Además, para el sindicato dice que los servicios mínimos son abusivos, pero en cualquier caso los ha fijado Fomento, del 75% en hora punta y del 50% para las horas valle, es decir, las horas con menos afluencia de personas. Eso en trenes cercanías, pero cada tren tiene unos servicios mínimos diferentes. Los de media distancia son del 65% y los de alta velocidad, los que mayor servicio van a prestar, del 78%. Para Fomento son los servicios mínimos justos, pero como decimos, el sindicato CGT, que ha convocado la huelga, los considera abusivos.
Gracias, Roberto, por esta comunicación de última hora en la estación de trenes de Atocha. Muchísimos problemas, atención, información de servicios, estén pendientes de esas pantallas los que están allí y, por supuesto, de nosotros, que les vamos a seguir dando información de cómo está este asunto. Mientras tanto, parece que por fin, tocamos madera, va a haber gobierno en la Comunidad de Madrid, algo decíamos ayer. El caso es que Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, en el Buenos Días de nuestra emisora con David Herraiz, decía que casi está Hecho, Vox, por su parte, garantiza el acuerdo. Parece que solo faltaría a día de hoy, en esta hora, la escenificación del dichoso acuerdo. Y claro, la fecha, lógicamente. Incluso hay quien se está ya repartiendo los cargos, tenemos algunos nombres en danza. En fin, que esto parece que va a empezar a andar. Hay quien dice que a lo mejor lo tienen todo pactado, todo cerrado, y no lo convocarán el pleno de investidura hasta los primeros días de septiembre. Otros dicen que a lo mejor en agosto. Alguna sonrisilla tenemos por aquí. Ahora presento a nuestros contertulios. Bueno, los presento ya. Ricardo Martín,
¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada, Pilar.
Y Montse Suárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya, porque estamos aquí ya con la sonrisita tonta, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué bonito.
Vale, reírse que no llorar. Qué bonito. Qué bonito es el amor, música de violines. Sí, se habrán puesto de acuerdo, de verdad.
Bueno, seguimos. Mientras tanto, atención también con esta investigación que ha abierto la Cámara de Cuentas a instancias de la Asamblea de Madrid. 50 entidades y organismos vinculados al gobierno madrileño usaron al menos 345 tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, con las que se gastaron cerca de 15 millones de euros entre los años 2008 y 2015. En billetes de avión, en esa cosa genérica que se llama atenciones protocolarias, comidas, muchas comidas. Todo durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que no establecieron en su día una regulación para la utilización de estas tarjetas. Es más, las utilizaron. Seguimos a vueltas también con el nuevo Partido Popular y la reseca de los nombramientos, sobre todo con el de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, de Javier Maroto en el Senado y de nuestro Pablo Montesinos como vicesecretario de Comunicación. Por cierto, mañana lo vamos a tener aquí. Mientras tanto, seguimos con la recurrente investidura del Gobierno Nacional y el sorpresivo CIS de ayer. El Gobierno no se cansa de repetir que no se va de vacaciones porque hay previstos 4 consejos de ministros durante el mes de agosto, aunque habrá turnos, eso sí, entre los ministros y previa estancia en Doñana del presidente. Además, se anuncia, el presidente así nos lo ha hecho saber, una nueva ronda de contactos con todos los representantes de los partidos políticos. Pero mientras, parece que es el propio Sánchez el que ha iniciado su ronda particular con los varones de su partido. Les está previniendo ya para la repetición de las elecciones. Dice que su intención es conseguir el gobierno, pero como no las tiene todas consigo, que se vayan preparando ya para el adelanto electoral. Por su parte, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique insiste en retornar al diálogo y en volver a lo del gobierno de coalición, pero creo que en el Partido Socialista no están por ello. Noticias en Navarra. EH Bildu, abstención activa para el gobierno de la socialista María Chivite. Es un gobierno en el que estarán Geroa Bai, Podemos, Esquerra Esquerra, y que será apoyado con la abstención activa por parte de Bildu. En Aragón, votación de investidura del socialista Javier Lambán, con un cuatripartito: socialistas, el PAR, la Junta Aragonesista y también Podemos. Y hoy importantes datos también en la economía. La economía de nuestro país se ralentiza y crece un 0,5% entre abril y junio. Sigue por encima de la media de la eurozona. La tasa interanual de nuestro crecimiento está en el 2,3%. Mientras tanto, el Euribor marca un nuevo mínimo histórico. Las hipotecas deberían bajar. ¿Nos devolverá el banco el dinero? Creo que no. Creo que no.
Hoy se ha conocido. Te veo. No, realmente.
No. Estamos en agosto, es para alegrarla.
Sí.
Yo creo que no va. El banco no devuelve ni el saludo, casi.
ni el saludo. Cada vez te pide más.
Correcto, correcto.
Cada día te pide más y ponen más obstáculos.
Claro que sí.
Para los clientes, cada día más obstáculos.
Claro que
esta
sí.
Es la realidad.
No ayuda nada, todo lo contrario. Dentro de un ratito vamos a hablar con el presidente de ADICAE a ver qué nos cuenta. También se han conocido hoy las cuentas anuales del BBVA. 2.400 millones de beneficio, un 3% menos que en el 17. Parece que el caso Villarejo pues ha hecho su mella y ha dañado su imagen. Recordamos que se ha imputado la entidad por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción. Malestar también en el sector de los autónomos, porque Hacienda asegura que muchos de ellos evaden impuestos. Según Gesta, el sindicato de los técnicos de Hacienda, más de la mitad son mileuristas, 12.000 euros al año ganan y dicen que evaden Hacienda. Y desde aquí hoy quería hacer un recuerdo muy especial a la familia de la periodista Mari Carmen Izquierdo, una de las pioneras en nuestra profesión. Mari Carmen fue la voz del deporte en Televisión Española cuando ninguna mujer hacía deporte en Televisión Española, que era la que teníamos entonces. Ella entró en los vestuarios, ella hacía partidos de fútbol, fue la primera voz femenina de Estudio Estadio, pero programa emblemático con los resultados de, y las imágenes de los partidos de la Liga, y en los últimos años ha sido miembro del Comité Olímpico Internacional y también dirigía un programa importante, el programa de, para los deportistas ADO. Yo creo que es justo que la recordemos, ha sido una mujer pionera, lanzada, fuerte, valiente, y además que todas las recordamos con muchísimo cariño dentro del mundo del deporte y también dentro del mundo de la profesión. A los mandos técnicos tenemos hoy a Arancha Bravo, en la producción como siempre Toni d'Acuña, y si se quieren poner en contacto con nosotros para dar sus opiniones lo pueden hacer en el teléfono 910-30-63 y en el WhatsApp 619-66-93-87. Repito, en el teléfono 910-30-63 y en el WhatsApp 619-66-93-87. Acabamos de saludar ya también a Monse y a Ricardo. Monse Suárez y Ricardo Martín, si os parece, analizamos la jugada del día. Un recuerdo
hay varias para... cosas.
Pues, no, pero vamos a empezar bien, digamos, aparte de la cosa de la operación salida y demás, en un recuerdo a Mari Carmen Izquierdo.
Sí, sí, claro que sí. Además, en un día como hoy, donde también ha sido noticia el hecho de que en las portavocías de los partidos políticos...
Todo mujeres.
Todo mujeres.
Menos Vox.
Todo mujeres menos Vox, que efectivamente pensábamos que iba a ser... o podía ser Rocío Monasterio, pero no va a ser Rocío Monasterio. Con lo cual, en un día donde la mujer efectivamente recobra un papel importante y donde, pese al machismo todavía persistente, incluso en algún partido político, de querer hacer ver que, pues, como en materia de violencia de género, que víctimas también son los hombres que posteriormente se suicidan después de asesinar a sus mujeres, y todo este tipo de politización, ¿no?, sobre la realidad, pues efectivamente un mensaje para una gran periodista, una imagen, una voz, porque era voz, era fundamentalmente voz, y tú lo has dicho, se metía en los vestuarios, que
la
era
primera
impensable,
mujer. Sí, sí, sí.
Impensable. Mira, y bueno, y a la familia, ¿no?, fundamentalmente.
Fíjate, ayer había unas imágenes que las vi en Televisión Española, que salía Mari Carmen con su micrófono, esos micrófonos que había antes en la tele, entrevistando a Santiago Bernabéu. Le está preguntando, porque pues como ayer aquí también el Real Madrid, que tuvo una, en fin, que habían perdido un partido, le pregunta a Santiago Bernabéu, y el Santiago Bernabéu, todo estupendo, le dice: pero usted sabe de qué está hablando, sabe de qué está hablando, usted entiende de esto.
Increíble.
No, pero Mari Carmen, estupenda, ¿eh? Estupenda.
La reacción, pues, estupenda.
Hombre, pues claro que sí, como que no lo voy a saber, por eso le estoy preguntando, para que usted me responda. Yo me quedé ayer y digo, qué bonito, ese es Santiago Bernabéu, ¿eh?
Yo creo que Mari Carmen Izquierdo ha sido todo lo que puede ser una gran periodista, que salta lo que es propiamente la información, ¿no?, y la esfera oficial del deporte español, pues la ha reconocido, y nada menos que el Comité Olímpico Internacional, y ha sido una persona muy relevante, muy cercana a todos los dirigentes del deporte español, y ha aportado grandes cosas. Por ejemplo, digamos, el dar prescripción a los periodistas extranjeros respecto al deporte español. Ella ha sido una agente activa, una embajadora en el periodismo internacional para llevar el mensaje del deporte español. Y ha coincidido además su época dorada, podríamos decir, porque esta que relatamos es una época muy, muy de comienzo, ¿no? Sí. Bernabéu, estás, lógicamente, ¿no?, un periodista de calle, podríamos decir, o de acción, pero luego ha sido una periodista, digamos, que ha hecho cosas por el deporte, coincidiendo además con la eclosión del deporte español.
Lo del programado es importantísimo, ya era la directora de ese programa.
Eso,
¿eh?,
es, entonces ya se vincula con la Olimpiada de Barcelona, que, correcto, es el gran despegue del deporte español, y luego tiene también la suerte, digamos, que el deporte femenino español empieza a brillar justamente prácticamente en su retirada, deja, digamos, la estela que luego ha sido, pues, la eclosión que conocemos, pero digamos que es una persona que ha vivido todas las etapas posibles del deporte, desde los inicios, aquellas dos o tres deportistas que había, no teníamos más, aquel Santana, que había uno en España que teníamos internacional, bueno, todo eso lo ha ido viviendo en el día a día, y su carrera periodística y también también como directiva, tú lo has señalado, del deporte español, pues ha coincidido con, yo creo que el gran momento de España coincide claramente con el gran momento del deporte español, y ahora estamos viviendo una época dorada también, gracias además al deporte femenino, pero es una época dorada y contribuye a hacer la marca España muy conocida en el mundo gracias al deporte. O sea que es una aportación la suya, pues inestimable, es una aportación, ahora podríamos decir, histórica.
Claro que sí, pues desde aquí un abrazo muy fuerte y un beso muy cariñoso a toda su familia. Y si os parece, vamos a empezar ya con las cosas del día.
Comer.
Del comer. Del comer para los madrileños, que parece que tenemos gobierno.
Sí, sí, eso nos lo están diciendo. Lo que pasa es que a mí lo que
no te fías.
Lo que no puedo es que haya una sonrisita que nos haga pensar o que se colige implícitamente que se haya un acuerdo. No sabemos la materialización, porque para vos era importantísimo esa materialización de un solo documento firmado con carácter tripartito y con foto y con imagen y todo este tema, reitero, y luego estar pues con una cara de perro, porque al parecer, oye, pues es que se ha convocado un consejo extraordinario para nombrar, con nombre y apellidos, nombrar cargos ya altos directivos en la Comunidad de Madrid cuando no ha habido investidura. Y entonces ha aparecido Ignacio Aguado con un cabreo diciendo, pero oiga, que la Consejería de Transporte va a depender
es
de
mía,
nosotros.
Es mía, claro.
es mía. ¿Qué hace usted, señora Ayuso? ¿Qué hace usted, Royán, convocando un congreso extraordinario para designar el de Renfe, el otro, el de la moto? Nunca mejor dicho, menuda huelga están haciendo. Pero luego, no me quiero ir de las ramas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ustedes se llevan bien o no se llevan bien? ¿Ustedes van a materializar un documento o no documento?
Vamos a ver.
Vox ha dicho que pasa ya de reformar las leyes de los colectivos del LGTBI. Bueno, entonces esto le calma a usted. Esto no, está enfadado, la Consejería de Transporte, en fin. Esto es un paripé.
Espera un momento.
Definitiva, un
paripé,
Pilar.
Tranquila,
paripé.
Mujer. Ahora habla Ricardo. Vamos a escuchar a Aguado. Esta mañana aquí con muy buen tono. Ha hablado con nuestro compañero David Cerráez en el Buenos Días. Vamos a escucharle primero hablando de los puntos en común con Partido Popular y con Vox.
Somos tres partidos políticos diferentes y en muchos casos muy diferentes. Pero también tenemos puntos en común, por ejemplo, con respecto a la unión entre españoles, con respecto a las bajadas de impuestos o a una administración eficiente. Bueno, ahí se pueden explorar puntos en común.
Nada, que siguen explorando. Que dice Aguado que tanto Ciudadanos como PP y Vox son optimistas ante la formación del gobierno. O sea, ya está ejerciendo de portavoz, porque en el pacto creo que él iba de portavoz y dice que son optimistas ya los tres. Otra vez Aguado.
Y los tres partidos somos optimistas precisamente por eso, ¿no? Porque Murcia se ha puesto en marcha, porque creo que hay entre los tres programas electorales pues puntos en común que, si somos capaces de identificarlos, permitirá que se ponga en marcha el gobierno. Y vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
Vamos a respetar los tiempos de Vox. Un momento. Javier Maroto, portavoz flamante del Partido Popular en el Senado, que celebra también, está festejando, que se están entendiendo con Ciudadanos en todos los lugares donde gobiernan, en Madrid y en todo el mundo mundial.
Las coaliciones dan frutos y hay que analizarlo pormenorizadamente en el futuro. Desde luego, con Ciudadanos nos estamos entendiendo mucho y muy bien en todos los sitios donde estamos gobernando. Eso, sin duda, es un punto de partida positivo.
Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que también se mete a hablar de la situación del gobierno de la comunidad autónoma y habla de Ignacio Aguado.
Convencer a Ignacio Aguado es bastante complicado, ¿no? Pero no ese es el problema. El problema es que algunos solo están pendientes del color del documento, de la forma, de la foto, de si es a dos, a tres, si es en dos documentos, si se hace a dos páginas, a seis, si se presenta de una manera o de otra. Nosotros eso ya le digo que no es nada importante. Como no lo es, no es lo importante estar en el gobierno. Lo que es verdaderamente importante es que el acuerdo que permita ese gobierno garantice unas determinadas políticas.
Cerramos capítulo de testimonios con Pedro Royán, que como saben ahora es presidente en funciones de la comunidad y apela al sentido común.
Yo apelo al sentido común. Ahora los meses de verano hay muchas horas de día, por lo tanto las jornadas de trabajo pueden ser muy amplias y por otra parte ya tampoco hay tanto que revisar ni tanto que leer. Las cosas ya están muy avanzadas. Lo que creo que queda simplemente es el impulso último y definitivo para conformar ese nuevo gobierno.
Bien, Ricardo Martín.
Empezamos por Royán.
Lo que tú quieras.
Ha sido un gran alcalde de Torrejón y una persona de una habilidad extraordinaria.
Buen amigo tuyo también, ¿no?
Como se ve, porque en el último minuto ha metido un gol por la escuadra nombrando nada menos que al exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, una persona polémica, voy a dejarlo ahí, y nada menos que en una consejería que se ha atribuido a Ciudadanos en el acuerdo.
Pero vamos a ver, cuando uno está en funciones, como le pasa al gobierno, como a Pedro Sánchez, ¿no se pueden hacer nombramientos? Sí. ¿O sí de sí, órganos
sí, sí.
e instituciones?
Sí, 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 porque se ha reunido. Sí,
¿no? Extraordinario.
Sí, sí, se ha reunido de una manera extraordinaria, sí. O sea, sí que existe. La cobertura legal está. Por eso Ignacio Aguado lo único que ha hecho es
protestar. ¿Pero dónde está la urgencia, Ricardo?
Protestar.
Porque extraordinario es por razones de urgencia o necesidad.
Eso es. De ahí
es que volvemos otra vez a los bienes de Dolores. Entonces, si estábamos en contra de los bienes de Dolores del PSOE, sí. también deberemos...
Esto es un gol por la escuadra.
Viernes de Dolores. Ah, sí, ya
sí,
sé.
Los de,
ya
los
sé,
decretazos.
Ya sé, ya sé, ya, ya sé
de
qué hablas. Sí, sí. Digo, porque se ha ido la Semana Santa de repente.
Nada menos que un cargo de una responsabilidad extraordinaria, como es consejero delegado del Metro de Madrid. Nombra al exalcalde Narciso de Foxá. Hombre, supongo que está de acuerdo.
Pero a lo mejor está consensuada, hombre.
La presidenta, no con Ciudadanos, seguro que no.
¿No?
No, es evidente que no. Está consensuado, espero, con la presidenta...
Con Díaz Ayuso.
Inspectore Díaz Ayuso. Que, vamos, supongo que está consensuado, pero está consensuado internamente. Porque esto es un ajuste realizado dentro del PP. Es dar salida a una persona importante dentro del PP, que es el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que es muy relevante, aunque es cierto que no forma parte de los nuevos equipos. No forma parte, digamos, de la nueva, del nuevo Partido Popular de Díaz Ayuso. No forma parte de lo que se pretende una nueva frontera del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sí forma parte de Pío García Escudero, sí forma parte, digamos, del antiguo Partido Popular y, desde luego, de Royán, ¿no? Pero, claro, esto tiene que haber sentado pésimamente. Ya digo que seguro que está pactado dentro de lo que es el Partido Popular, por tanto no me cabe imaginar que Díaz Ayuso no está al tanto de esto, por supuesto que sí, y ha avalado el nombramiento, pero es un nombramiento un poco extravagante, porque lógicamente sin que haya gobierno, ¿cómo es posible que tú nombres un cargo tan importante en Madrid como consejero del Metro? Y a un exalcalde y un miembro muy relevante del Partido Popular y en cierta manera polémico como es Narciso de Foxá. El enfado de Ciudadanos tiene lógica, lo ha dicho Montse precisamente, porque oye, si todavía no hemos llegado ni siquiera a la investidura, si ni siquiera tenemos presidenta, ¿cómo se produce un nombramiento de esta relevancia? Por tanto, hay primero una explicación necesaria por parte del Partido Popular de Madrid, diciendo por qué ustedes toman esta decisión, cuál es el argumento para haber tomado esta decisión, y después un enfado lógico de Aguado, y dice, pues bien, empezamos, ¿no? Porque si de pronto ni siquiera hemos echado a andar esto y ya hay esta sorpresa, pues es un mal precedente. Pero bueno, Ignacio Aguado la verdad es que está tragando mucho. Ya por fin el Ciudadanos deja de simular y reconoce que existe un partido que se llama Vox.
Claro,
hemos
claro,
escuchado, sí, sí. Y dice, ah, sí, existe. Pues mira, me he dado cuenta ahora que existe Vox. Y caen en la cuenta de que Vox es fundamental
bueno,
para ellos.
Bueno, eso que ha dicho sí, de estrategia, que los tiempos dices, de Vox, que hay que darle tiempo a Vox.
Claro, yo no sé qué tiempo hay que darle, si la letra es la letra y los estatutos de Vox están ahí y todos sabemos cuando abren la boca que sube el pan y todos sabemos y con nombres y apellidos quiénes son pues el matrimonio Hooligan por una parte y lo digo con todo cariño, ¿eh? O quién es el ex juez, el juez andaluz que cada vez que abre la boca las mujeres nos ponemos a temblar.
Olé,
y patatán. Yo lo que digo es que es estrategia política. O sea, cuando Ignacio Aguado dice, y si nos esforzamos en buscar los puntos que nos unen, pero bueno, entonces cada uno, y sin embargo, Ortega Smith que da otra imagen, otros tiempos de que ya han encontrado ese acuerdo. Entonces,
pero la realidad
a ver, los naranjas tratan de hacernos ver a los 47 millones de españoles que cuanto más lejos de Vox, mejor, que no sé qué, que el comité el nacional por unanimidad votó que ni un documento firmado con Vox, patatín pascual, y luego Ortega Smith nos dice que sí, que han llegado ya a un acuerdo y que se olvide la izquierda de gobernar Madrid. Esto lo ha dicho de forma literal. Con lo cual cada uno ve la historia día como la ve.
Es una simulación.
Pues que nos dejen de engañarse. Yo lo que pido es que dejen de ser trileros.
Es una simulación.
Que dejen de ser trileros. O sea, que nos digan y nos tranquilicen. Nos digan, ¿tienen ustedes acuerdo? Bien. Y luego, hombre, que por razones de urgencia no se puede convocar para designar altos cargos sin haber investidura. Señora Díaz Ayuso.
Eso es así.
Y señor Rollán.
Eso es así. Pero finalmente, lo que hay que ver es, las cosas echan a andar. Aquello que era imposible y que eran unos apestados Vox por parte de Ciudadanos, Ciudadanos ya admite pues que son gente que existe, lo cual es
que,
un
hay
grande,
en común, que hay puntos en común y que tienen que esmerarse y esforzarse en buscarlos.
Pues es más, que digamos, no van a estar en el gobierno, Vox no está, pero tiene influencia. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, que había sido, como sabéis, eximida de ser investigada, y ha impuesto Vox en el Ayuntamiento de Madrid, votando con el Partido Socialista, con Más Madrid y Podemos, y van a revisar.
Sí, ha forzado a recurrir la absolución.
Y va a recurrir la absolución en contra de PP y Ciudadanos, que sí van juntos. Por tanto, Vox va a mandar. Vox ya está mandando, de hecho, y fuerza decisiones, aunque no esté en el gobierno. Dejémonos de simulaciones. Bildu apoya al Partido Socialista para que sea presidenta de Navarra. Se empeña también el Partido Socialista a decir, no, es que ni les he visto por allí. Porque
es
mi gobierno,
el mismo argumento.
Es el mismo. Mi gobierno, no sé, es que sí, creo que Bildu se ha abstenido, pero en realidad no nos va a costar nada. Hombre, evidentemente no les va a costar nada, como tampoco aparentemente, pero qué duda cabe de que si ustedes están gobernando ahí con la abstención de ellos, en algún momento se van a abstener, van a votar con Navarra Suma, y si ustedes no están listos, pues, y no aceptan a Bildu, ustedes pierden la votación. La analogía entre Bildu y Vox, quiérase o no, en términos políticos, yo la moralidad la dejo en otro plano, porque hay mucha gente que dice, es repugnante lo que está diciendo, porque moralmente es repugnante. Bueno, moralmente yo no hablo, digo, políticamente son dos fenómenos muy paralelos. Al final van a formar parte de la política española Bildu y Vox, y los electores dirán dentro de unos años si esa fórmula va a seguir o no, y se van a castigar o no al Partido Popular Ciudadanos por Vox y al PSOE por Bildu.
4:32 minutos, enseguida continuamos aquí en nuestra tertulia en Madrid Directo, sintonía de Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje. Y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
puppy. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Continuamos aquí nuestra tertulia en Madrid Directo, Onda Madrid, con Montse Suárez y Ricardo Martín. Repasamos algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Nos cuenta Darío, ya era hora de tener a mujeres en puestos importantes de los partidos. Ahora solo queda que sean también candidatas a presidenta. Apoyamos la moción, ¿no?
¡Hombre! ¡Hombre! Vamos, en eso está más de una, ¿eh?
Pilar, siempre nos olvidamos, es que he leído mucho esta mañana justo este titular que tú has subrayado en los medios, pero se olvida que nada menos que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, es mujer también. Es sí, decir, sí, que estamos con la presidenta y las portavoces.
Las portavozas.
Es un hecho, portavozas.
Bueno, no, es que el Congreso es entero, es que es un 47% el Congreso. Es decir, es que más
de
que
Europa,
los países nórdicos.
Más que los nórdicos, que siempre es el modelo
exacto.
A seguir en el tema de...
Es que,
el efecto 8M por fin ha dado su fruto.
Pero es que además, no, por eso tiene que haber leyes que haya una discriminación positiva.
Uh-huh. En el grupo vale. Mixto,
tiene que haberlo.
En el grupo mixto también tenemos portavoz de H. Bildu Mujer, Ana Oramas de Coalición Canaria y creo recordar que hay alguna mujer más en el grupo mixto. No. Así de repente sé que es Baldoví de Compromís, pero vamos.
Es que esto da Espinosa aire.
Espinosa de
que...
los Monteros, Baldoví no, para no, de contar no, vale. De portavoces.
Esa es su casa. Esa es su casa.
Oye. Sí, bueno, sí, alguna no, que otra
opinión. Casa y mucho.
Sí, sí. Más opiniones. Gema nos cuenta. Mari Carmen Izquierdo nos deja un recuerdo enorme a todas las mujeres que hemos amado el deporte en tiempos en los que no era lo habitual en nosotras por lo que nos imponía la sociedad. Y Joaquín sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid dice, está están haciendo un mareo innecesario. Exacto. Se sabe que van a pactar y que las discrepancias son mínimas. Mira, si no, el caso de Murcia.
Mm. Es que ya hace sí. Una semana, hoy, todo el mundo que está siguiendo la actualidad en la Comunidad de Madrid sabía que había acuerdo. O sea, hace
hombre,
una semana.
Yo creo que han esperado un poco o sea, a ver el movimiento semana. Del Partido Socialista claro, en Navarra, claro. A ver qué pasaba sí. Si efectivamente María Chivitas sería sí. Elegida presidenta con la abstención activa de Bildu, que es lo que ha ocurrido al final, o lo que
sí,
va a ocurrir.
Pero, y también mirando a Sánchez, yo creo que estaba sí. También pendiente mucho de si había o no investidura con Sánchez.
Claro,
o sea, en clave nacional, no cabe duda de que si hubiera sido la Comunidad de Madrid la última en hacer la investidura y en nombrar presidenta, eso es un hecho noticiable muy importante. Es decir, que tú dejas incluso que el presidente de gobierno llegue a ser nombrado presidente de gobierno en investidura y luego eres tú la última, digamos que en términos de imagen y comunicación habría quedado muy potente que la Comunidad de Madrid hubiera sido la última gran institución en constituirse, ¿no? Es uh-huh. Una relevancia, pero no ha podido ser porque ha fallado Sánchez.
Claro.
Yo sí que
han fallado mucho Sánchez, Iglesias,
bueno,
falla Sánchez porque no ha salido
Sánchez porque era el que tenía que llevar la historia,
encabezando
¿no?
La historia, claro. Que sí.
Yo quería recordar las palabras de Calvo hablando del verano de agosto, que hoy es un día, bueno, hoy hasta estaba simpática. Estaba simpático el
Carmen Calvo
de mi finca. No, o sea, que la gente está en los bares invitando a los compañeros de despacho, está no sé, en modo happy,
hay
¿no?
Un espíritu casi navideño.
Hay un espíritu navideño, sí, de tal. Luego verán el...
No sé,
luego con el
duros, la gente se ha merecido el descanso.
Oye,
se van
sí,
de vacaciones.
Sí.
Otros ya nos hemos ido y hemos vuelto.
Y otros no vamos a ir.
O aquel señor nos irá, y, porque en fin.
Qué bueno, ilusión contar con vosotros este verano. Bien.
Sí,
no, pero vamos a ver. Yo hay una noticia que hoy me llama especialmente y creo recordar lo de Calvo. Cuando la gente empieza a hablar y a decir y se van de verano, ya han cobrado y llevamos así meses y encima van a constituir las comisiones para cobrar también
los pluses
de comisiones, aunque como dependen del gobierno y no hay ningún ministerio nombrado, pues no empiecen a funcionar y ta ta ta, y salió la señora Calvo diciendo no, para este gobierno agosto es hábil. Bueno, la Constitución habla de dos sesiones, ya lo sabéis, de dos periodos de sesiones parlamentarias, que van de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Decir la palabra hábil en agosto, ¿qué es? ¿Los consejos de ministros de los viernes, de los cuatro viernes? ¿Desde Doñana va a venir?
No,
te
quedas
no así.
Cuando dicen hábil se refieren a que son hábiles.
Uh-huh. Sí,
no
sí,
hábiles
sí. Bueno,
de que
pero...
es un día hábil, no, de que ellos son muy hábiles.
Claro. Estás graciosilla, claro. Tú, Pilar. Te ha venido
sí,
muy
las
bien.
Vacaciones,
el mini descanso.
Lo que sí sabemos es que Sánchez no se va. Ha dicho
claro.
Que, no, que se queda aquí y que está.
Bueno, pero va a ir un ratito a Doñana.
Va a ir a Doñana con su familia.
Lo que sí estamos sabiendo, porque la noticia hoy es que el Ministerio ha enviado un. Ministerio de Hacienda ha mandado un recadito a todas las empresas sobre la legalidad de sus trabajadores, uh-huh. Sobre las horas extraordinarias, sobre control de las horas, sobre ese control horario que no se ha puesto en marcha en muchos sitios. O sea que el tema de la vigilancia y todo esto, estos son minutos basura, entre comillas.
días, en los cuales claro que el gobierno va a estar muy activo. Puf, ya lo creo. Igual que Royán ha estado muy activo en el último minuto.
Para que no se despiste nadie al final, ¿no?
Y ha metido el gol por la escuadra. Vais a ver la de goles por la escuadra que mete en un mes el gobierno de la nación.
Sí, ya lo vimos con la momia el verano pasado, que nos dieron el agosto con decretos y no sé qué.
Son políticos, ese es el arte de la política, es el arte también de la simulación o la disimulación, si existiera el palabra. Vamos a ver, o sea, tenemos los consejos de ministros, tenemos que va a convocar otra ronda con los partidos políticos. Pedro Sánchez, no el rey.
¿Irá Albert Rivera o no irá Albert Rivera? No sé, yo creo que Albert.
Hombre, pero ahora que ya son 50 Sánchez, en su comité ejecutivo, a lo mejor ya, como lo tiene ordenado, lo suyo...
Es verdad, como está brindado, a lo mejor ya a lo mejor dice, ya acercar a Moncloa, claro, a verle, saludar, o a Doñana, saludar. No,
exacto,
no.
Exacto. Y luego también Pedro Sánchez, por lo visto, lo cuenta hoy el compañero Juanma Romero, quiero recordar, en el Confidencial, ha empezado a llamar a sus varones para decirle que sí que vale, que me gustaría tener gobierno tal y cual, pero... iros preparando para la convocatoria electoral.
Claro.
¿Qué os parece?
A mí me parece que va muy en la línea de Tezanos, ¿no? O sea, nos va preparando a todos.
Ricardo.
Lo que va a ocurrir. Que si ahora dirá Ricardo que Tezanos siempre ha acertado, que aunque no sé qué
tal. Pero
la ficha técnica está clara. Es decir, es antes de la investidura fallida.
Pues ahora más.
Antes de la investidura fallida. Bueno, yo creo que desde el principio Pedro Sánchez, insisto, este es mi parecer, no quería nunca llegar a un gobierno de coalición con Podemos, con Unidas Podemos, y por lo tanto siempre pensó, tanto él como su gurú, en las elecciones del día de noviembre. Y por lo tanto, en eso están. Y es que no tengo más que decir, y así va a ser, probablemente.
Ricardo,
yo creo que ha habido varios escenarios en los que ha trabajado Sánchez, y precisamente porque no ha trabajado en el escenario de la repetición de elecciones, porque si él trabaja solo en el escenario de repetición de elecciones y sin ningún otro, pues claro, habría forzado la situación, casi, digamos, no se habría sometido al desdoro este que le ha hecho, y el CEO que le ha hecho Iglesias, no se habría sometido a, hombre, un cierto desprestigio.
Pero ¿cómo que no? Si tenía que correr los dos meses. Que no, hombre, que no, Ricardo...
El desprestigio sí.
Tranquilidad,
claro. No, yo no creo, vamos, no creo, lo sé. Él no ha hecho como estrategia decir, no, aquí lo que vamos es a unas elecciones anticipadas, perdón, repetidas elecciones en noviembre, y todo lo demás vamos a hacer como que hacemos. No, él ha hecho varios escenarios. El primero de todos fue efectivamente con Ciudadanos. Lo hizo con Ciudadanos y recordáis perfectamente esa visita relámpago y luego más que relámpago, tormenta, casi con Macron. Y llegó un acuerdo con Macron. Y Macron trató de presionar a Rivera. Y toda Europa presionaba a Rivera porque creían que lo bueno para España habría sido un gobierno socialistas con Rivera. Eso se lo creyó Sánchez, se lo creyó. El único que no se lo creyó fue Rivera. Pero toda Europa estaba, incluida Merkel, etcétera, todos empeñados, y los empresarios españoles dando la vara con que ese era el mejor escenario. Y a eso jugó Rivera. Claro, Pablo Iglesias estaba de los nervios porque dijo, ¿y cuándo nos toca a nosotros? ¿No? Y por fin les tocó a Iglesias. Por tanto, el segundo escenario de Sánchez era llegar a acuerdos con Iglesias. En eso ha fracasado Sánchez, porque probablemente hizo una medición de sus fuerzas que luego no se correspondía, y la medición de sus fuerzas, pues pensaba que acabaría cediendo Iglesias. Luego yo creo que ha sido una mala negociación. Realmente la vicepresidenta Calvo no ha hecho bien sus deberes. Se ha complicado las cosas también con Echenique, Iglesias, Irene Montero. O sea, ahí ha habido un fregado que ha impedido que salga adelante el segundo escenario, que ese era el segundo escenario de Sánchez. Ahora, hay parte importante del PSOE que le empuja a Sánchez a que sí o sí consiga el acuerdo con Podemos. Sí o sí. Y hay una parte muy importante.
Pero eso será si Unidas Podemos al final y llega a, porque con todo el lío interno que tienen...
Pero hay que explicar que, por una parte, en el PSOE hay una pulsión de Pedro, inténtalo otra vez, y además inténtalo para que salga, ¿no? Y hay que darles cosas, pues se les da. Eso es una parte del PSOE, por supuesto la UGT, claro. mucha gente está en eso. Sánchez, tienes que llegar a acuerdos con Podemos. Y en Podemos hay cada vez más gente, y lo sabemos y lo estamos leyendo, que Izquierda Unida, anticapitalista, le dicen lo mismo a Iglesias. Iglesias, hay que llegar a un acuerdo, Comisiones Obreras, o sea que hay una pulsión fortísima para que la última semana de agosto el presidente en funciones Sánchez pueda ir al rey y decirle, sí, lo tengo. Y eso se produciría en la última semana de agosto. Y van a trabajar para eso.
Tenemos la primicia, ahora, Pilar.
Perdón. Eso, van a trabajar para eso.
Poquito.
Tenemos la primicia. Tercer escenario de Sánchez.
No vamos a dar abasto, ¿eh?, en agosto con tanto gobierno ya constituido y demás.
Y tercer escenario de Sánchez, oye, si no ha salido de Rivera y Macron y tal, si no ha salido lo del señor Iglesias, oye, pues vamos a las repetidas, ¿no? Uh-huh. Pero no ha sido nunca el primer escenario, porque si hubiera sido el primer escenario, él mismo habría acelerado las cosas para que prácticamente, ¡boom!, se fuera a elecciones. Entonces, ha bajado estos tres escenarios, ha fracasado en los dos primeros, y le queda, si no hay un acuerdo la última semana de agosto, pues evidentemente le queda ya la jugada final, que es, oye, pues me la juego toda a una repetición de elecciones. Que esta jugada no la ve clara, de verdad, no la ve clara una parte importante del Partido Socialista.
Hacemos una ronda también por testimonios esta mañana hablando del Gobierno Nacional. Ha debutado hoy la nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La escuchamos.
Una oposición no histérica, pero una oposición indómita, es decir, que no se deja domesticar, y una oposición racional. Una oposición leal a los votantes del Partido Popular, por supuesto, y leal también al conjunto de los españoles a los que nos debemos. Pero es muy difícil la lealtad a un señor Sánchez, que se ha demostrado una profunda deslealtad, como se va a ver en las próximas horas en Navarra.
Pablo Echenique, secretario de Acción Política de Podemos, aboga por un gobierno de coalición.
Es más sensato un gobierno de coalición y esperamos que lo más pronto que se pueda nos podamos poner a hablar de ello con el PSOE. Pensamos que no sería responsable dejar ese diálogo para septiembre.
Y si seguimos hablando de tender manos, pues vamos a escuchar también a Laura Borràs, que es portavoz de Junts per Cat en el Congreso.
Nuestro no es un no cerrado a cal y canto, no es un no, un cerrojo sin llave, es una invitación a que Pedro Sánchez se ponga a trabajar. Para avanzar se tiene que dar paso a la política.
El Junts pel Cat, igual que el PNV, esto del trabajo y la política y el interés pragmático de conseguir... No iba a decir lo de pingües beneficios porque queda muy muy mal, porque estamos hablando de cosas para los ciudadanos, ya sean vascos, ya sean catalanes, andaluces, gallegos, valencianos, madrileños.
Yo creo, sinceramente, que como sigan los negociadores que han fracasado aquí, no hay acuerdo posible. Es decir, Carmen...
Que los cambien a todos.
Bueno, a todos, no sé, a dos. Es que ha habido dos.
Dos, bueno, sí, los...
O sea, ha habido Carmen Calvo y el señor Echenique. Y han fracasado. Entonces, sus respectivas cabezas, o sea, ya que no se van Iglesias y Sánchez, digamos que son los dos responsables máximos del fracaso, hombre, pues hay dos cabezas que tendrían que rodar, que son los que han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Insisten, además, en las mismas posiciones que les han llevado al fracaso. Es decir, no vamos a ir a un gobierno de coalición, dice Carmen Calvo. Y... responde Echenique, nosotros queremos un gobierno de coalición. Oiga, pero ¿no se dan cuenta que esas posiciones son las que les han llevado al desastre? Pues tendrán que, o cambian a los interlocutores, y yo creo que es momento de cambiarlos, porque es que se ve que por ese camino nada, porque no sé si es que son torpes los dos, o son... No, algo pasa ahí, porque yo sé de esa cosa que se llama de buena fuente, que otros dirigentes importantes del círculo de Sánchez le han dicho a Sánchez, oye, nosotros vamos adelante, nosotros sí que podemos llegar a acuerdos. Por tanto, probablemente con un escenario distinto de negociadores se puede llegar. Es que yo no entiendo esto cómo ha sido. Porque un sindicalista y un empresario llegan a un acuerdo mañana. O sea, es que están
las
cerca.
Las posiciones tan divergentes que tienen siempre empresarios y sindicatos.
Bueno, eso es. Bueno, pues empresarios y sindicatos tienen posiciones tan...
Y firman convenios.
Claro. Y firman convenios. ¿Cómo estas personas no son capaces de firmar un convenio? Porque tú vas a los programas y son muy parecidos los dos. Y tú vas a las personas y dices, bueno, pero ¿qué os dicen? No, yo quiero cinco, yo quiero dos. No, yo no quiero ninguno. Señores,
no me has visto el mensaje en Telegram, no me lo has visto en WhatsApp.
Esto no es serio. Esto
yo,
se puede,
ojalá
se
tenga
puede
razón,
acordar.
Ricardo. Bueno, ojalá para los votantes de izquierda, pero yo pienso que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido siempre la estrategia del desgaste para Unidas Podemos, insisto, del desgaste. Los bulos, el sacar documentos, la manipulación de estos días que hemos visto, al parecer, por parte más del PSOE respecto a las negociaciones que estaba llevando a cabo con Unidas Podemos, ha dejado a Unidas Podemos tocado de mortalidad. Y ese es el plan que Pedro Sánchez quería anularles, a darles el abrazo del oso cuando le ha interesado y ahora habérselos comido con patatas. Y ahora afronta unas nuevas elecciones donde, al parecer, y si Tezanos vuelve a acertar, pues el PSOE conseguirá muy cerca de la mayoría absoluta, como dice el señor Tezanos.
Pues nos quedan 10 minutos para finalizar esta tertulia. A vuelta de publicidad hablamos de un tema muy interesante para los bolsillos de todos, de las hipotecas.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Yo no sé si va a ser buena noticia o no va a ser buena noticia para el común de los mortales. Todos tenemos hipotecas. El caso es que el Euribor ha marcado un nuevo histórico mínimo. Las hipotecas deberían bajar, no deberían bajar. ¿Nos va a devolver el banco el dinero? No sé si la pregunta es ingenua, pero bueno, vamos a ver si desentrañamos un poquito todo esto. Tenemos en comunicación con Madrid Directo a Manuel Pardos, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE. Manuel Pardos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es ingenua la pregunta, ¿verdad? Esto de que los bancos... Nos... Uy, ya se está riendo. Malamente empezamos, ¿eh?
Bueno, es buena noticia el que bajen el Euribor, que es un índice que nos ha afectado a todas nuestras vidas, en principio, y por tanto es bueno para los consumidores. Y hay alguna duda de si es bueno para el ahorro, porque el que el Euribor esté tan bajo y el dinero tan bajo en negativo... puede tener algunas consecuencias de que el ahorro no nos lo remuneran tan bien, la inflación no sube, en fin, cuestiones económicas de gran calado, pero en principio que baje el Euribor es muy bueno y el Euribor está bajando y probablemente seguirá bajando, naturalmente centésima baja, ¿eh? Creo que quedará este mes en 0,28. Menos 0,28, muy bien precisado, sí señor. Y esa es una buena noticia. Y entonces, si uno tenía de índice el Euribor, si baja, hay que contar también el diferencial que todas las hipotecas tienen y bueno, nuestros oyentes que tengan hipoteca lo sabrán. Dice, pero yo tengo el diferencial de un 1. Muchísimo, le pusieron un diferencial muy malo, pero hay otros usuarios que consiguieron que les pusieran el 0,25. Los que consiguieron que les pusieran el 0,25 ya tendrían 0,03 de negativo que el banco debería remunerarlas, porque claro, es un índice variable, si el dinero baja a menos algo, va a favor del usuario.
Digamos que en vez de pagar a lo mejor 100.000 al final de toda tu hipoteca, a lo mejor pagar 98.000, por decir algo, ¿no?
No, no, no tanto, 2.000 no, porque porque estamos hablando de centésimas,
claro.
Por ejemplo, de centésimas de euro, ¿eh? Un céntimo de euro en el TAE anual, pues daría, bueno, daría unos eurillos, lo que pasa es que millones de hipotecas dan millones de euros.
Claro. ¿Y los que firman hipotecas a partir de ahora con esta caída en el Euribor, que salen mejorcito que antes o no?
Bueno, pues que como en aquello de la banca siempre gana, que gritaban los del 15M y decían, pues no me da la gana, pues aunque no nos dé la gana, la banca ha conseguido que en la nueva legislación hipotecaria no pueda bajar una hipoteca de cero. Le llamamos la cláusula cero. Consiguieron que nunca baje. Veían que podía haber épocas en que bajara y se inventaron esto que sería como otra cláusula suelo a favor de la banca, menos gravosa que la que teníamos, ¿eh? Y que la que tienen todavía, desgraciadamente, muchas personas y se les tienen que quitar. Pero la nueva ley les autoriza a que no tengan. Y atención, y los de las viejas hipotecas tendrían que tener en cuenta que si modifican, se subrogan, cambian de banco, etcétera, y hacen, renuevan la hipoteca, entonces ya les pueden poner la cláusula cero. Pero a ninguna de las antiguas se las pueden poner en absoluto, ni se les puede aplicar más que la ley con la que se hizo todo esto.
Pues nada, nuestro gozo en un pozo al final, ¿eh? Porque los bancos inflan el diferencial, compensa la reducción del Euribor y al final nos quedábamos como estamos, ¿no?
O sea, bueno, pero sí, efectivamente con la nueva ley empezaron ya hace 6 meses a subir los diferenciales, pero para eso están los usuarios que asesorados por ADICAE, que nos llamamos consumidores críticos, responsables y solidarios, estamos enseñando y enseñamos a los usuarios a defender lo suyo. Y defender cada décima de diferencial en la hipoteca, eso sí que puede significar miles de eurillos. Hablamos ya de décimas, ¿eh? Y si en vez de tener un diferencial del 1,25 y más que han estado poniendo en toda esta temporada y que aspiran a seguir poniendo, conseguimos lo que consiguieron los usuarios hace 10 años o 15, que es que el diferencial sea el 0,25, ahí sí que hay miles de euros, ¿eh? En 20 años, en 30 años. Por tanto, el diferencial hay que lucharlo a capa, espada, y con toda la inteligencia y con todo el asesoramiento, no dejarse poner, porque ahí sí que una décima, años y años, mes a mes, etcétera, serían miles de euros, 10.000 euros, 15.000 euros o 30.000 euros, según las que les pongan. Y en ADICAE consideramos que siempre más de un 1% o 100 puntos, que se llaman, pero el 1% va de diferencial, ya sería abusivo, no se lo dejen poner. Pues y habría que ir a conseguir el 0,50, el 0,60, en esta época somos benévolos con la banca, lo del 0,25 que consiguieron algunos, pues a lo mejor se podría conseguir, pero como la banca dice que se arruina, pues...
¡Qué pena!
pero somos benévolos, somos muy buenos y no queremos arruinar a nuestra banca.
Bueno, le prometo, y yo creo que todos nuestros oyentes lo prometen también, que vamos a pelear por esas décimas y por esos céntimos, lo que sea, lo vamos a hacer. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga,
el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros, ADICAE. La alegría en casa, el pobre dura muy poquito,
¿eh? Muy poquito. Gran asociación, por cierto, ADICAE. Gran persona, don Manuel.
Manuel es estupendo.
No, hay que tener sentido del humor.
Pero fijaros, ¿por qué cuando tenemos dinero en el banco, es decir, en una imposición a plazo fijo, una IPF o nuestro número, en nuestra cuenta corriente, nos dan escasísimo interés? Con esta bajada del dinero, nos deberían de dar más interés por tener el dinero en el banco.
Claro.
Y no nos... es otra de las cosas que yo quería haber preguntado a don Manuel. O sea, está muy bien, el Euribor baja a menos 28, a menos 0,28. Hay que ver el diferencial, el más 1, el más 25, el más, todo esto para ver la cuota de préstamo hipotecario por principal intereses que nos toca pagar al mes. Pero realmente también nuestros productos de ahorro, es decir, de no tenerlo debajo del colchón, sino tenerlo en el banco, que en definitiva el banco con nuestro dinero presta otro y presta y se va moviendo la cadena, que nos dé más tipo de interés. Que bueno. No el tú que tienes por el, la cuenta corriente, ¿qué es? ¿Cero
yo creí
coma?
Que le ibas a decir tú que tienes dinero, Ricardo.
Ricardo forrado, forrado.
Casa, si
su casa al lado de retiro, no, forrado, forrado.
Va a llamar de un momento
este
otro.
Este socialismo. Debes el socialismo.
Va a llamar de un momento otro la gestora de
hombre,
mi
que
banco.
Hombre, que los socialistas pueden
decir,
tener casas, mujer.
Decir,
podemos
oye,
tener
oye,
casas.
Sí, no vivir
oye, no
debajo
sabía
un puente.
Yo que tenía dinero,
pero porque... te no vivir debajo un puente y ir a la del retiro. Sí, dilo, dilo, querido. Dilo, dilo.
Bueno, lo que digo es que ya te cobran comisión hasta por hacer transferencias de tus propias
es verdad,
cuentas.
Sí, es verdad.
Y con una
por decir
pepita,
hola, es verdad.
O sea, ¿y qué gasta una PP?
Y pobres
no
señores mayores,
qué,
yo les
tengo
veo
que
a veces
pagar
perdidos.
Una comisión a un banco por hacer una transferencia entre mis cuentas. Es que es una cosa increíble.
Oye,
o sea,
pues doy
una
pequeña alegría de lo que dicen nuestros
venga,
oyentes,
sí,
que
sí.
A mí me gustan los oyentes mucho. Julián, Sánchez debería coger las maletas e irse después de tantas investiduras fallidas. María dice, mientras tanto les seguimos pagando las vacaciones que probablemente al final cojan. ¡Qué vergüenza! Y dice Yolanda, Telegram, WhatsApp, más le vale reunirse y ponerse de acuerdo de una vez. Está la gente con la heridita, ¿eh?
Hombre, ya, es que... Oye,
es que es mucho, ¿eh?
Llevamos ya años en esto, ¿eh?
Es que llevamos muchos entonces, años.
Oye, decídanse y luego les juzgamos. Si esto es muy fácil. Ustedes constituyen el gobierno, se equivocan, lo hacen mal, dentro de 4 años se acabó. Ya está.
Pero ¿sabes lo que llamamos
fatal? La gente quiere que
¿cuánto
empiece,
nos cuesta cada selección?
Que empiece la situación.
¿Cuánto nos cuesta cada selección? 118
millones.
118 millones de euros. Mm. Por cierto, las herramientas y el pack del diputado ya lo han recogido. Es decir, tienen la tabletita,
el iPad,
todo este kit, el kit del diputado ya está.
Más los pluses que aún
más
se han reunido.
Los pluses de comisiones eso. Conformadas, que ya hemos dicho al principio de tu programa, Pilar, que no sé, que como dependen del ministerio de turno y no hay ningún ministerio fundamental,
bueno,
pues,
guardamos
no.
Para otro Sumai día.
Sumai sigue, no, es que esto enerva, no,
si hacen
sí, bueno, pues
tareas,
ahora ustedes oyentes inician buenas vacaciones y
si
descanso
tareas, me parece bien que cobren.
Lo dejamos para la
vale.
Semana que viene más.
De acuerdo,
ahora
adiós.
Nuestros compañeros de informativos.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Hola, buenas tardes. En sus primeros 50 días de gobierno al frente del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha comparecido ante la prensa acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís. El alcalde ha señalado que se ha desbloqueado el proyecto Madrid Nuevo Norte, pero que otra de sus preocupaciones importantes es Madrid Central, donde el debate de la contaminación se debe extender a toda la ciudad de Madrid.
Que no se equivoque nadie. Para nosotros el debate no es Madrid Central sí o no. Hemos superado ese debate este gobierno. Para nosotros el debate es el conjunto de la ciudad y las medidas que en todos los ámbitos de sostenibilidad se deben adoptar para que los vecinos de Plaza Elíptica y por supuesto los vecinos de Centro y los vecinos de Ramón y Cajal puedan tener el mismo nivel de calidad del aire y por supuesto que no se supere en ningún punto de la ciudad, no solo en Madrid Central, en ningún punto de la ciudad los límites impuestos por la Unión Europea.
Esta mañana, frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, se ha desalojado a las 12 personas sin techo que habían acampado para exigir un realojo en Madrid y tener una vivienda. Ha sido detenida una persona, Miguel Carrera, portavoz de los sin techo.
Aquí tienen a 12 personas sin techo que pueden empezar a realojar. Cuando terminen con esos 12, traeremos más, que hay más. Hay casi 700 personas en las calles de Madrid. Somos personas sin hogar, no tenemos otro sitio donde ir y aquí estamos mejor que en los cajeros, en los portales, pasando miedo de que alguien nos agreda. Por favor.
Los concejales de Más Madrid, Javier Barbero, Carolina Pulido y Nacho Murgui, han calificado de criminalización al ayuntamiento por el desalojo de estas 12 personas. Concejales que se han acercado hasta la comisaría de la calle Huertas para interesarse por la situación de este detenido. El sindicato Comisiones Obreras ha pedido a la Comunidad de Madrid la evacuación inmediata de la sede judicial de Colmenar Viejo ante la constatación de que hay emanaciones de gas radón y que estas son superiores en los meses calurosos. Son peticiones de comisiones obreras cuando las mediciones que se han hecho arrojan niveles mínimos en la planta baja del edificio. Escuchamos ahora a Montserrat Mirabet, portavoz de Comisiones Obreras.
Si no es el garradón, algo está pasando. Y si algo se escapa a la administración. Por lo tanto, nosotros seguimos reiterándonos en que como medida preventiva y como deber de vigilancia hacia la salud de todos los trabajadores y trabajadoras que hay allí, la comunidad debe evacuar ese edificio por prevención.
En la agenda política del día, recordarles que Aragón ya tiene gobierno socialista. Javier Lambán ha sido investido presidente con el pacto alcanzado con 4 partidos. En la Comunidad de Madrid estamos pendientes de una rueda de prensa que mañana va a ofrecer la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, donde podría aclarar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Y en clave nacional, muy poco se mueven las relaciones entre PSOE y Podemos para volver a intentar llegar a un acuerdo. Desde la oposición, la nueva portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, prefiere quiere nuevas elecciones.
Antes que un gobierno nacional populista apoyado por separatistas, presuntos delincuentes y filoterroristas, prefiero dar la voz a los españoles, eso lo he dicho, ¿no?
Onda Madrid, el tráfico.
Como les venimos contando, inicio de la operación salida en las carreteras en este mes de julio, este finales de julio. Nos interesamos ahora cómo se circula en Madrid. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid en sentido Valencia. Pero es que en esta misma vía y en este mismo punto van a encontrar complicada la entrada a la capital debido a un vehículo averiado. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora normalidad.
Pues así acabamos. Siguen escuchando Madrid Directo. Volvemos con todas las noticias ya a las 8 en El Enfoque.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo con nuestros nuevos cruceros por Europa. Más modernos y cómodos para que viajes con calma. Disfrutando de la belleza de las ciudades más bonitas de Europa desde nuestros cruceros de río, con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Cinco o siete minutos de la tarde, Madrid Directo, sintonía de Onda Madrid. Vamos muy rapidito en una maravillosa media hora que tenemos hoy aquí con nosotros, porque recuerden, el Madrid ha hecho de las suyas, ha vuelto a perder, con lo cual hoy juega a las 6 de la tarde. Los compañeros de deportes estarán a partir de las 5:30. Ayer el Madrid perdió 0-1 con el Tottenham, hoy tiene que jugar con los del Fenerbahce. En fin, que los partidos del verano los carga el diablo. Vamos a dejarlo, a las 5:30 entrarán nuestros compañeros de deportes. Y vamos a empezar a saludar ya aquí a todo el mundo, porque estamos encantadísimos de las visitas que tenemos hoy. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy necesito hablar de la siesta.
Y yo también.
Directamente, aquí no hay que andar con ambajes, porque mira cómo están las carreteras llenas, atascadas, y la gente quiere concreción. Como el
pues
teatro.
Que sí.
Hubo un tiempo.
Un momento, no corras tanto. Rosa de Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con nosotros está la maravillosa actriz Toni Acosta. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bonito.
Y tenemos al otro compañero, lo tenemos. Santiago Segura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Oye, ¿no estarás tú en la operación salida? Me dicen que vas en el coche, ¿no?
Voy en coche, pero es que voy a para Cuello del Jarama al fisioterapeuta, que tengo el menisco fastidiado.
Pero muchacho...
Y tienes el fisioterapeuta, sí, ¿qué te parece? En Paracuellos. Eso tiene metáfora.
Un día como
eso
hoy.
Eso tiene metáfora.
Hoy, un 31.
Es el cuarto fisio que pruebo. No te creas que me voy tan lejos por capricho. Pues, es que no me, ninguno me arregla.
Ay, por Dios. Este par de dos, a la sazón actores y el director, como ustedes saben, estrenan mañana una super película, super divertidísima, maravillosísima, de familia. Las niñas de Santiago están, esas estupendas Calma y Sirena. Bueno, en fin, enseguida vamos a hablar de eso, pero antes, rapidísimamente, Juan Carlos, tu
sí,
pregunta
voy a hablar
para hoy.
Y luego te voy a decir, Santiago y Tonia, que fuimos al estreno y no llegamos, Nieves Herrero y yo. Ese es otro tema.
Anda que par también.
Tiempo, ese es otro tema.
Hubo un tiempo en que el deporte nacional no era el fútbol, sino la siesta.
Escucha, escucha, escucha. Cuanto que mi mente almuerza. La siesta. ¿Quién ha dicho que la siesta produce colesterol?
¡Hala! Que la siesta produce colesterol. Pues vamos bien. Bien, he dicho que hoy necesitaba hablar de la siesta. Y que hubo un tiempo donde no era el fútbol, precisamente la fiesta, el deporte nacional, sino la siesta. Pero ese tiempo, mi querida Pilar, pasó a la historia. Desde nuestra entrada en Europa todos queremos ser modernos, posmodernos, ya no sé ni lo que decir. ¿Cómo es posible que ustedes, los españoles, pretendan seguir durmiendo la siesta en pleno siglo XXI? Dicen con risa sarcástica y voces un poquito atipladas esas señorías eurodiputadas, sobre todo los que no están próximos al Mediterráneo. Esto se llama envidia.
Malsana.
Malsana, sí, señora. Tendríamos que imponer por decreto ley, que de eso en España sabemos mucho desde que está Sánchez, que imponerla en toda Europa. Estos ignorantes europeos desconocen que la siesta en España es una tradición que todo el mundo conoce, pero que, por desgracia, muy pocos pueden llevar a la práctica. Dos son los motivos fundamentales que aconsejan dormir la siesta. Primero, por la comida. Claro, en España se hace la comida a lo bestia. El desayuno no, la cena tampoco, porque dice el... Sabes que hay un dicho que dice, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Segundo, por las altas temperaturas que suele haber a mediodía, especialmente en los meses de verano. Por todo ello, trabajar a esas horas suele ser una tarea muy complicada y nada recomendable para la salud. Y para que los escépticos de la siesta duerman tranquilos, voy a dar un dato rapidísimamente de la NASA. A finales de los años 80, la NASA estaba un poquito diciendo a ver qué pasa con esto de la siesta española. Realizó un estudio con pilotos de aviación para ver si la siesta tenía tantos beneficios como se le suponía o no. Hicieron dos grupos de trabajo con pilotos. Unos dormían una siesta de 40 minutos durante varios días y otros no. Con ello demostraron que la actividad cerebral de los pilotos que dormían era mucho mejor y más ágil que la de los que no dormían. Diferentes estudios recomiendan descansar en la siesta entre 20 y 30 minutos. Y ya me callo.
Escucha, sí, la nana.
La nana, a ver qué nana.
Por favor, que me duermo.
Ala, sigue.
Bien, 6 de cada 10 españoles no duermen la siesta. ¡Vivan los europeos! Señores, por cierto, previene cardiopatía, reduce la tensión arterial, facilita el aprendizaje, aumenta la concentración, estimula la creatividad, mejora el estado anímico. ¡Envidia! ¡Ay, lo que yo daría por ver esa reina inglesa con el bolso durmiendo la siesta! La pregunta que os hago a vosotros, rapidísimamente, porque necesitamos hablar de la película. ¿Duerme usted la siesta? ¿Cuánto dura su siesta? ¿Se pone pijama?
¿O no se lo pone?
O no se lo pone, claro. Puede dormir a eso, ya. Teléfono 910-30-63, 910-30-63. Como se le ocurra estar durmiendo la siesta y no me oiga, le monto un pollo de padre y vos, señor mío. Perdón, WhatsApp, 619-66-93-87, 619-66-93-87. Te aseguro que ni Tony Acosta ni el director duermen la siesta.
A ver, el director, Santiago Segura, ¿duermes siesta tú o no?
Pues mira, me estaba durmiendo ahora mismo.
Le has aburrido, Juan Carlos.
No, gracias. No, Juan Carlos, que no, Juan Carlos, pero podrías haber tenido la deferencia de hacer una encuesta sobre la paternidad en vez de la siesta. La siesta la hacen mañana. Es que qué poca empatía.
Ahí, 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 ahí. No, yo sabía, yo sabía cómo hilarlo.
Más que uno. Claro.
Yo sabía cómo hilarlo, o sea, las mejores siestas es las de los hijos para que los padres descansen.
Míralo.
Sí, o sea, te lo juro, esa siesta, buena. Cuando los hijos dejan de hacer esa siesta, dices, ¡ay, qué pena! Esas dos horitas que tenía yo después de comer para leer, para ver la prensa, para ver mi serie.
Ay, no. Bueno, Rosa de Lima. En breve, en pluralidad, cuéntanos qué es esta peli maravillosa que se llama Padre, no hay más que uno.
Bueno, pues hay que decir que mañana arranca agosto y que lo hace a lo grande con el estreno de esta película, que es la última dirigida y protagonizada por Santiago Segura.
Y nuestra amiga, y Toni.
Sí, y con Toni Acosta, que la tenemos.
Pero es que él ha trabajado más. Cuenta todo lo que hace.
Bueno, es que hay que decir que Santiago Segura interpreta a Javier, que es un padre de 5 hijos que está absorbido por el trabajo. Santiago, si estás trabajando, ¿quién cuida de los hijos entonces? A ver, cuéntanos.
Pues quién va a ser, su pobre madre, que es una madraza, pero es que ella también trabaja, que eso es lo que tiene más delito.
Pero,
¿sabes qué? Entonces no reparte, este hombre no es muy consciente de que hay que repartir al 50% el esfuerzo. Así que nada, esta mujer, que es una santa, pero como todo el mundo tiene su límite, cuando este hombre le dice por enésima vez, si es que no te organizas, cariño, si es que te pones muy nerviosa, si es que te ahogas en un vaso de agua, dice sí. Y dice mi frase favorita de toda la película, dice, tú lo vas a flipar, colega. ¿Verdad? ¿Cómo lo dices?
Dínoslo. Tú lo vas a flipar, colega.
Así
me pidió que lo dijera.
Lo dice muy bien, lo dice muy bien.
Oye, Santiago ha estado muy cuco porque se ha llevado a sus niñas a la peli, ¿eh?
Mira.
Pero están de ahí de artistas, ¿verdad?
Están maravillosas, pero fue listísimo haciendo eso porque sí que creó un vínculo. O sea, los demás niños enseguida trataban a Santiago como su padre porque Sirena y Calma tenían ya el vínculo hecho. Entonces era muy fácil trabajar con estos niños. Ha sido muy fácil.
Mira que es difícil trabajar con ellos,
sí,
¿verdad,
sí,
Santiago?
Claro. Y están inmensos en la película, ya verás. O sea, ellos están maravillosos, todos los 5.
Oye, ¿van a ser actores, Santiago, tus nenas?
Pues mira, la mayor ya lo ha dejado claro, ha dicho, ha sido muy bonita la experiencia, pero yo prefiero ser médico.
Anda, mira qué lista.
Ella quiere ir al cole.
Y luego la pequeña yo creo que es más así de mi cuerda, y entonces cuando le dije que ya se había acabado el rodaje, que había que volver al colegio, se puso a llorar.
Oh.
Es que no, odia el colegio, es una niña que se levanta por la mañana llorando por ir al colegio, y en cambio en la película, que todas las mañanas, 6 de la mañana, teníamos que levantarnos porque los rodajes son muy muy mañaneros, la tía se levantaba con una alegría, papá, ¿hoy digo frase? Me preguntaba. Tiene 5 años, es impresionante.
La mayor tuya, ¿qué años tiene, Santiago?
11.
11 y 5.
11, la responsable que me dijo, si haces otra, papá, yo la haría, pero tiene que ser en verano para no perder el colegio. Digo, esta niña es del butanero, no se parece a
nada. Esa niña será ministra.
Mira lo que dice, que es del butanero, sí. ¿Qué
escúchame,
dices?
Es que él es así.
Santiago, por Dios, eso es totalmente incorrecto. Eso no se puede decir a día de hoy.
Es incorrecto. Ah, es verdad que ya no hay butanero casi.
Eso, por claro, eso. Claro. Justo era por eso, lo decía yo, porque ya no hay butaneros. Se pueden ofender los butaneros.
Claro,
pero
claro.
El butanero en los pueblos, yo soy de pueblo y lo veo, ¿eh?
Yo vi el otro día uno en Bejer.
Y en Talamanca.
El butanero. Sí. Ay, de verdad. Bueno, Santiago, tenías muchísimas gracias de hacer una peli, muchísimas gracias, Dios mío, muchísimas ganas de hacer una peli divertida para la familia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me apetecía, a mí me parece el género de comedia familiar, me parece como complicado por el hecho de tener que entretener a los padres, divertirles, hacerles felices y que los niños no se duerman y viceversa. Porque yo se lo he comentado a Toni, que a veces voy a estar de dibujitos a llevar a las niñas, a la media hora están dormidas las niñas y me quedo ahí solo mirando la película. Digo, ¿pero por qué tengo que estar lloviendo este rollo? Y hay padres que aprovechan precisamente
para hacer la siesta.
¿Te das cuenta?
Pero no, yo, esta película, por los pases que hemos hecho hasta ahora, salen contentos los niños y los padres.
Ah, esto es un pedazo de película, es un pedazo de película entonces, claro.
Es
no,
muy incorrecto.
Que lo digan, mejor que la vean.
Eso es.
A ver, pero Tony ha dicho que es incorrecta. ¿En qué es incorrecta, señor director?
Pues a mí me gusta mucho cómo utiliza el humor del padre hacia los hijos. Porque en este caso, que no quiere decir que todas las familias sean igual, pero que se cumple muchas veces, pues la madre es más amorosa, más...
como condescendiente, es empática con los niños, se pone en el lugar de ellos y el padre los trata, que diríamos en Canarias, al trancazo. Al trancazo. O sea, quita, no, ahora tengo que trabajar, fuera, tal. Y entonces ahí ves una parte que es muy incorrecta y que creo que a los padres les hace mucha gracia porque es lo que querrían decir y no dicen en determinados momentos. Y a mí me parece un acierto.
Pero Santiago, ¿estás interpretando o no?
Pues mira, oye, el otro día me entrevistaron y me dijeron, pero esto, ¿cómo era tu padre? Entonces pensé en mi padre y la verdad es que mi padre era un poco como el de la película, que era, o sea, tenía un humor muy socarrón, muy muy cínico y tal, pero era bastante seco.
O sea, ¿y
una
tú
madre
y tú?
Súper amorosa. No, yo la verdad es que he cogido bastante de mi padre, pero por suerte, yo adoraba a mi madre, entonces yo he intentado ser padre basándome en mi madre. Porque mi madre era impresionante, o sea, era una cosa enfermiza. O sea, yo preguntaba, ¿mamá puede hacer esto? No, ¿por qué? Y me lo explicaba. O sea, igual que mi padre decía, porque lo digo yo, que con eso se acaba la conversación.
Y una cosa, como estás trabajando con tus hijas, y son las de verdad y las de ficción, ¿te reconocen en la ficción igual que cuando eres de verdad o no?
Pues mira, les...
¿A cuál prefieren? A ver.
En las entrevistas le preguntaron eso precisamente. ¿Qué prefieres, el papá de la película o el tuyo? Y por suerte, dijeron que es el suyo. Imagínate que hubieran preferido el de la película.
Y no es mal.
Imagínate, Tony, llevar la peluca a casa. Aunque a ti te hubiera gustado.
Todas las mañanas con la peluquera y maquilladora poniéndote la peluca.
Me decía Tony, la verdad es que me acostumbro a verte con peluca, así calvo ya no me resulta así igual de bien.
Oye, esto es una prueba, un tour de force para el propio Santiago, Rosa.
Sí, totalmente. Santiago, a mí me ha llamado mucho la atención el nombre de tus hijas y tengo una pregunta casi metafísica para ti, porque a una la llamas Calma, ¿no? Que sonaría algo así, inspiraría esto, ¿no? Uno. Sin embargo, a la otra la llamas Sirena. Que es muy diferente, que sí, que sé que me vas a decir que sirena las del mar, pero yo te preguntaría que si tu subconsciente está hablando por ti y estás buscando el yin y el yang con tus hijas, con esta película, Javier por un lado, el padre de familia por otro lado, todos te conocemos también por Torrente, ¿qué está pasando en tu mente?
Mira, te cuento, yo cuando la primera se llamaba Calma, porque me pareció una palabra muy bonita y que todo el mundo la necesita, y sobre todo que no quería que mis hijas... Dice Cristina, Verónica, tal. Siempre piensas en 15 cantantes, 4 actrices, 12 novias, una compañera de clase. O sea, que me recordaban todos los nombres, me recordaban
¿qué
algo.
¿Qué
y quería
novias,
un nombre único. Quería un nombre único. Entonces, de repente, Calma me pareció maravilloso. Luego, la otra fue más accidental. Además, mucha gente dice, ¿cómo es? Calma y Serena. Digo, no es un centro ayurvédico, mi casa.
Y el padre va al fisioterapeuta. Es que esto tiene...
Calma y Serena.
A la segunda yo la quería llamar Salsa.
Ay, madre.
Porque, no sé... Y claro, todo el mundo se opuso, ¿salsa de qué? ¿De tomate? Dice, ¿de tomate? Digo, no, salsa, como la salsa, lo que le da el toque a los platos, como la salsa de todas las fiestas.
Me gusta más sirena, ¿eh?
Sí.
Ya, a todo el mundo. Pero no, pero es que la niña ha nacido y es salsa, tú la conoces. Es que calma es calma y salsa es salsa, aunque ahora es sirena. Pero bueno, al final lo importante, los nombres, ¿sabes? No son tan importantes como las personas. O sea, conoces gente con nombres horribles que te caen bien las personas y ya el nombre hasta te es simpático. Sí. Yo tenía un amigo, mi mejor amigo se llamaba Graciano, imagínate.
¿Y era gracioso o era Graciano? ¿Daba mucha gracia o
bueno,
las gracias?
Bueno, yo ya oigo Graciano y se me pone una sonrisa en la cara porque me acuerdo de la persona. Claro. O sea, que yo creo que eso, el nombre es un poco secundario. Esta mañana he estado con Spido Freire y a mí cuando digo Spido siempre pienso en una marca de bañador, pero...
Espedo, no Espedo. Yo cuando oigo Spido digo Freire.
Claro, ¿eh? Si llamas a una hija a Spido, pues ya le estás dando un nombre que ya te recuerda a otra cosa.
Es que Santiago es un trasto y tú eres una mujer muy tranquila.
Pues esta pareja, o sea, te digo yo que de verdad que hacemos muy bien de matrimonio, yo creo que nos...
Lo bordamos, quiero que nos encasillen.
¿A que sí, Santi? O sea, tú nos ves y totalmente, entiendes a ese matrimonio totalmente.
¿Habíais trabajado juntos antes, Tony?
Pero no como actor y actriz, sino como yo hice con Santiago Sin Rodeos, yo como actriz y él como director, ahí no coincidimos. Aquí era más complicado porque es tu director y tu compañero actor. Entonces de repente, que yo lo cuento mucho, está trabajando la escena y dice el mismo.
Se sale.
Corten.
Sí, no me lo vamos a hacer.
Me parecía fascinante. Era como, claro, que corta él. ¿Sabes? No es un compañero que corta.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, tienes Dr. Jekyll y Mr. Hyde al mismo tiempo, ¿eh?
Corte.
Totalmente.
Bueno, bueno, Tony, sí. Y por ejemplo, ¿tú qué sientes al oír esta otra cosa? Porque la peli no podías desenganchar del grupo de WhatsApp de
las
madres.
Yo los tengo silenciados. Te le digo de verdad que los tengo, tengo los grupos porque hay que tenerlos. Considero, o sea, igual que nos quejamos mucho de los grupos de WhatsApp del cole, yo creo que luego te salvan la vida. Claro. Mira, ese también. Porque cuando tienes que encontrar información, ahí está todo, como se explica en la película. Y, pero los tengo silenciados. O sea, cuando se pierde una Rebequita es
o el que se mejore, ¿no? Explica
la película.
Tony ha sido muy lista porque en el rodaje los suyos, los propios, los de verdad, fueron con el papá, ¿no?
Sí.
Los aparcaste directamente.
Ah, no,
claro.
No, yo, bueno, yo a mis
ay,
hijos
qué mal
al rodaje
eso.
No, yo a mis hijos al rodaje no, de momento no, no sé si luego de mayores querrán, pero es que él estaba como director, no es lo mismo, como director claro. Las pudo cuidar todo el tiempo.
Claro. Eso está bien, ahí pudo hacer la doble tarea.
Claro.
Santiago, por Dios, que te arreglen ese menisco.
Bueno, lo veo ya casi imposible. Ya me veo con una minusvalía ahí ligera.
No, pero escúchame, siendo en... ¿Cómo se llama el pueblo? Esto...
Paracuellos.
Paracuellos.
Jarama, perdona. Yo soy de Talamanca del Jarama. El Jarama nos riega y bueno.
Y te van a... hoy va a ser un gran día.
Sí, ya lo verás.
O me arreglas.
Plantéatelo así.
No, que te dejen como estás, que nos gustas así. Nos gustas así.
Eso es, muy bien.
Padre, oye, no hay más que uno. Santiago, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Venga, hasta mañana, a todos en los cines europeos.
Ahí estaremos. Bueno, vamos a rematar, ya que tenemos aquí a Tony con lo del tema de la siesta, a ver cómo,
señores,
vamos.
Ya sé que hoy no se han debido... Es una metáfora la siesta. En verano, en España, la siesta, los europeos, que tienes que escuchar cada cosa. Estáis antiguos, debéis comer a la una. ¿Y por qué no tenemos que imponer alguna vez los del Mediterráneo, los portugueses, los griegos, los españoles? Me habéis, amores, estáis por ahí. Sabéis que el director de esta casa está deseando que no llaméis para ponerme en la puñetera calle.
No estarán en la siesta. Don Ángel no estará en la siesta.
Eterna,
¿no?
Eterna, en el metro tirado, cual porquería de un chicle que le tira si se queda pegado en la baldosa. ¿Habéis escrito?
Escucha, Juan Carlos, los oyentes verás. Paco, la siesta debería ser un derecho constitucional.
¡Viva Paco!
Beatriz, la siesta me parece una pérdida de tiempo. Prefiero aprovechar y desconectar con algún libro o serie.
Vale, pero son 20 minutos, ¿eh? Antonio Gala me decía un día en el despacho del Centro Dramático Nacional que los árabes la hacían con una llave en la mano.
La
cuando
del
se te cae la llave.
Carcelero.
Cuando se te cae la llave.
Esta se llama la siesta del carcelero.
Ojo, esta me gusta, de Dolores. Media horita de siesta es una maravilla.
Es que es verdad. Yo lo que no entiendo es la siesta esa de 2 horas de meterse en la cama, porque eso ya
no,
lo veo
no.
Que luego te duele la cabeza y es un horror.
Roy, nuestro querido...
Pero yo esa media horita, que no tiene que ser, es lo de duerme vela, lo de estar ahí desconectado, sí, eso sí.
Eso
sí,
también.
Esa media horita
dejándose ir. Álvaro, nuestro queridísimo Álvaro, mi siesta era de 30 minutos cuando trabajaba de noche. Ahora que trabajo de día y en el curro no puedo, aunque al menos os puedo escuchar a vosotros.
¡Qué bonito!
Oh, ¿cómo nos gusta, Álvaro?
En unos ensayos de Pelo de Tormenta impuse la siesta.
Salíamos
por la mañana y por la tarde. Te lo juro, te lo puedo decir.
Ese rato, claro.
20 minutos de siesta. Oye, era...
Es muy renovador.
Al teléfono tenemos. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿haces siesta?
Pues verás, no hago siesta y te voy a explicar por qué. Sé que van a pasar por aquí seguramente varios defensores de la siesta, pero es que hay una cosa de la siesta que no te cuentan. Un lado oscurito que tiene.
Ay, madre.
Que te da la mano... Y al final te coges, le das la mano y te coge el brazo. Es decir, que eso de siesta de media hora suena
eso
muy...
Eso es mentira, al final acaban siendo 2 horas, ¿eh?
Efectivamente.
Yo pensaba que ibas a decir que alguien estaba contigo en la siesta y eso siempre es peligroso, ¿o no es peligroso?
Efectivamente. Y al final, pues claro, te parte la tarde. 2 horas de siesta,
2 horas de siesta. Yo 2 horas de siesta.
Te parte
la tarde, esto
claro,
me gusta.
Esto ya es otra cosa.
Julia, gracias, Adrián. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿cómo estás? Guapísima, oyente maravillosa. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de escucharos. Pues yo no me echo la siesta nunca.
Para oírnos a nosotros, ¿a que sí?
Eso te iba a decir.
Ay.
Otras cosas favoritas, pero es que resulta que son reminiscencias de cuando era pequeña, porque todo el mundo se echaba la siesta y entonces a mí ya a esa hora nadie me mandaba, me salía
rebelde
a la calle, vivía en el campo y cogía mariposas, me perdía. O sea que
adoro
la hora de la siesta.
Una mariposa
y
mucho miedo.
Y yo viviendo. ¿Vale?
Julia, gracias, eres un amor, como siempre, encantada de estar aquí contigo.
Venga. Siempre que pueda, pero agosto es difícil, pero venga, un besito.
Gracias. Roberto Macedonio, ¿cómo están tus bellos durmientes?
Voy a hablar bajito, Pilar. Hola a todos. Es que me he venido a un sitio apacible. En el Parque del Retiro la gente aprovecha ahora para echarse la siesta
claro,
bajo los árboles.
Claro.
Yo me estoy acercando a un grupo.
Ay, madre, que los vas a despertar,
sobre
verás.
Una mantita. A ver, una, dos, tres. ¡Hola! ¡Hola a todos!
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Oye, estabais ya medio quedándoos que sí dormidos aquí a gustito.
Sí, aquí en el retiro está muy bien.
¡Ay, que te duermes! ¡Espabilate!
Sí, sí.
¿Siempre te echas la siesta?
Yo sí.
¡Tómate un Orfidal! Oye, ¿por qué te echas la siesta? Atención, ¿eh? ¿De cuántas horas?
Más o menos 2 horas normalmente.
¿Y cuando no es normalmente?
Pues,
esto no puede ser, ¿eh?
4 o 5 horas.
Bueno, 5 tampoco tanto.
Pero vamos
por
a ver,
favor.
Que la siesta no es que...
Pero bueno, vamos a ver, oye, ¿y de noche
claro,
duermes?
Claro.
O sea, ¿por la noche luego duermes?
De noche, no. ¿De noche consigues dormir?
Sí, sí, es que duermo mucho.
Pero eres la marmota humana.
Sí, sí.
No sé si tus amigos, hola, buenas tardes.
Hola.
¿Das fe de lo que está diciendo tu amiga?
Es que nunca he dormido con ella.
¿Nunca has dormido con ella? Estaba malinterpretada nuestra relación, perdóname.
¡Esto es otro asunto!
Yo qué sé, nunca la he visto.
¿Nunca la has visto dormir?
No.
A lo mejor ha llegado el momento de que durmáis juntos.
Roberto, por favor. Roberto,
voy a hablar con otra persona, mejor que me estoy metiendo en un lío. Os dejo. A ver, venga, rápidamente, ¿te echas la siesta?
Sí.
¿Cuántas horas?
Mínimo 2 o así.
¿Mínimo?
Pero bueno.
Vamos a
ver, escúchale. ¿Puedes preguntar si ellos trabajan?
Por favor.
O sea, pregunto.
Yo intuyo que no, pero ¿trabajáis?
No.
Ah, Roberto, vale, bueno, Roberto,
tranquila.
Roberto.
¿Cuándo estudiáis?
Roberto, que se acabó la siesta, que vienen nuestros compañeros del fútbol.
Se acabó la siesta, pero yo les voy a acurrucar a él y a ella, ¿vale? Acurrucaos juntitos.
Claro que sí.
¡Oh! No hay forma.
Juan Carlos Rosa, muchas gracias por estar aquí. Roberto también y sobre todo a Toni Acosta. Muchísimas gracias y muchísima suerte con esta peli.
Mañana todo el mundo al cine.
Escúchame, como faltáis, paso lista.
Ahí estamos.
Os despertáis de la siesta para ir al cine.
Ahí. Nos quedamos ahora con nuestros compañeros del deportes y a ver qué hace hoy el Real Madrid, si queda tercero. Bueno, ala, mañana más aquí en Madrid Directo, Onda Madrid.